Antes de que se me olvide, hermanos, la hojita que pasamos con la foto del hijo del hermano Ruiz, no sé dónde quedó, pero si me la regresan, por favor. Y si usted quiere una copia, se la hago una copia, ¿sí? Nada más por si al caso, para saber dónde quedó, ¿verdad? Porque ahí tengo la dirección del hermano, su teléfono, etcétera, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la lección de esta mañana, hermanos. Empezamos una nueva serie de sermones y vamos a empezar a estudiar acerca de los ídolos. Creo que es un tema que es importante por varias razones. Es importante porque muchas veces hemos quitado el lugar que le corresponde al Señor y hemos puesto a un ídolo en su lugar. Es importante que nosotros entendamos, que sepamos que un ídolo es algo que es falso, es algo que no es verdadero, es una copia del original, como dijimos esta mañana. Y hablando de original, habían dos mujeres que estaban ellas en una fiesta de alta sociedad, supuestamente. Estas mujeres no se llevaban muy bien, siempre se echaban indirectas. Y en esta ocasión se encuentran en esta fiesta de alta sociedad. Y esta primera mujer mira que esta otra mujer tiene un collar de perlas. Y para echarle una indirecta le dice, ¿será que son esas perlas genuinas, de verdad? Dice la otra mujer, sí lo son. Le responde la otra mujer, la única manera de saberlo es si lo muerdes para saber si es de verdad. Le dice la otra mujer, sí, pero para eso necesitas tener dientes verdaderos, no postizos. Le dice. Y así se siguen echando indirectas, indirectas e indirectas. Pero eso sucede de verdad cuando tenemos alguna sospecha de que no hay algo verdadero, ¿verdad? Creo que no llegamos a ese grado. Pero es lo que estamos hablando en esta mañana. En esta mañana vamos a hablar lo que es un ídolo y podría decirse que es la introducción de las siguientes lecciones que vamos a estar estudiando en las siguientes semanas. En nuestra cultura yo creo que vemos muchas cosas que son copias falsas de lo real. Desde dinero, desde relojes. Por ejemplo, hace un tiempo recibí un correo electrónico donde dice, ¿quieres comprar un reloj Rolex por $50? Y esos valen hasta $500, $800, pero por $50, y aparece la foto ahí, te mandan a un website, a un sitio de internet, y aparecen ahí todos los modelos. Dice ahí la marca Rolex, pero después abajito te dicen que no es realmente lo original, pero es lo más cercano. Y así sucede, hermanos, a veces compra usted otras cosas, ¿verdad? Como mencionamos antes, camisas polo, por ejemplo, estaba yo mirando. En un lugar lo venden a $9, cuando realmente los originales cuestan como unos $50, $40 por camisa. Y así, hermanos, una y otra cosa. Siempre van a haber copias de lo original. Si regresamos donde leímos, donde el hermano Pedro nos hizo el favor de leer en el libro de Éxodo capítulo 20, hay una escritura ahí, un versículo, de hecho el versículo 2, 22. El Señor habla y dice de esta manera en el 22. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Este, hermanos, es el primer versículo, el segundo versículo de este capítulo. Y usted sabe qué sucede después en los siguientes versículos. Los siguientes versículos, ¿cómo se le conoce el capítulo 20 de Éxodo? Los 10 mandamientos. Enseguida, hermanos, después del versículo 2, el versículo 3 empieza con los mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y empieza con toda la lista. Muchas veces cuando la gente lee el capítulo 20, dicen ellos, el Señor esclavizó a su pueblo con los 10 mandamientos. Les puso una carga a los pobres. Pero realmente no, hermanos. El versículo 3 nos dice los mandamientos, pero el versículo 2 nos dice, el Señor les dice, pueblo de Israel, entienden una cosa. Yo soy Jehová, su Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, pueblo de Israel, entienden una cosa. Ustedes eran esclavos, estaban en servidumbre, estaban trabajando, eran siendo maltratados generación tras generación. Han pasado 400 años de esclavitud. Entienden una cosa. Estos mandamientos que les voy a dar es para que ustedes sigan manteniendo su libertad. Les he liberado de la esclavitud, pero estos mandamientos es para que ustedes tengan libertad. Mucha gente malinterpreta este versículo, o esta sección, pensando de que el Señor le puso una carga al pobre pueblo de Israel. No, son condiciones para que ellos sigan en esa libertad que el Señor les había dado. Así que es importante que lo veamos nosotros de esa manera. Y la primera cosa que le dice el Señor en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos. Ese primer mandamiento, hermanos, si nosotros siguiéramos ese uno nada más, ¿sabe qué? El pueblo de Israel no necesitaría seguir los otros 9. Porque con ese uno, hermanos, se basa todo el resto. Con ese un mandamiento. Como cuando a unos niños en una escuela bíblica se les preguntó en una ocasión, 5 años los niños, se les pregunta, les dice, a ver, ¿alguien me puede decir cuáles son los 10 mandamientos de Jehová? Y los niños, ¿sabes de cómo son? No pegues chicle bajo la mesa, dicen. Esos son mandamientos de papá y de mamá, ¿verdad? Pero no son de los niños. Otro, no escribas en las paredes. Otro, no comas dulces a escondidas. Y no faltó un niño que diga, no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Eso es. Hay reglas de papá y de mamá y también hay los mandamientos de Dios. Y Dios es serio en cuanto a eso, hermanos. No tendrás dioses ajenos. Pero usted pensará, ah, yo no tengo ningún ídolo en mi casa, qué bueno. Un momentito, ahorita le voy a decir y se va a dar cuenta usted que sí tiene, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar un poquito más, ¿verdad? Hay algunos que están diciendo, ya me descubrieron, ¿verdad? No, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Bueno, 5 puntos bien rápido, hermanos, en cuanto a los ídolos. Un ídolo, hermanos, existe solamente cuando hay un Dios que es verdadero. Es la única manera que un ídolo existe, cuando hay algo real, ¿sí? Solamente existe cuando hay algo real. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Isaías 44, vea lo que dice Isaías 44, una escritura muy interesante que el Señor habla en cuanto a los ídolos. 44, versículo 6. Y sabe qué, hermanos, más de 1000 veces se menciona en la Biblia y se repite que el pecado número 1 en la Biblia, el pecado que más aborrece el Señor, ¿sabe qué es, hermanos? Que usted lo cambie a él, la idolatría. Dice en Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ve al versículo 8, 44, 8. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y los más preciosos de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Vea eso. Palabra de Dios, hermanos, que nos dice el Señor. Algo que el Señor aborrece es que lo cambien a Él por cualquier otra cosa. Así que puede ser un ídolo, hermanos, de madera, de plata, de piedra, o puede ser alguna otra cosa. Entendamos cuál es el concepto. Lo que más aborrece Dios es que usted le quite su lugar a Él y ponga otra cosa en lugar de Él. Que usted lo quite como número 1. En 1 Juan 5:21, el último versículo de este libro, ¿cómo termina el libro? 1 Juan 5:21. Después que explica todo de que tenemos que tener cuidado, dice Juan, en todo el capítulo del libro de Primera de Juan, todo el libro, tengan cuidado. ¿Cómo termina el libro? ¿Cuál es su conclusión en el versículo 21? Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guardaos de los ídolos. Tengan cuidado de los ídolos. No cambien a Dios por cualquiera cosa. Así que, es importante, hermanos, que entendamos que un ídolo, otra vez, no es solamente algo hecho de piedra, de madera, de plata. Puede ser algo, algún pasatiempo, puede ser hasta el trabajo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Número dos, hermanos, ya vimos que un ídolo consiste o existe solamente cuando hay un Dios que es verdadero, y un ídolo consiste en cambiar al creador por lo creado. Es lo que hace un ídolo. Cuando lo creado viene a ser más importante que el creador. ¿Y sabe qué es lo que pasa, hermanos, cuando la gente agarra a un ídolo creado? Algo. Es porque es algo que uno puede manipular, algo que se adapta a mis necesidades. Es algo que yo puedo realmente darle forma y nos adaptamos. Y es lo que Satanás hace, hermanos. Satanás es lo que nos dice una y otra vez. Satanás nos dice, tú puedes reemplazar a Dios con algo. Puedes reemplazar a Dios con algo. Puede ser esto, puede ser lo otro. Y lo hizo en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, ¿qué le dijo a Eva? Si tú haces esto, vas a tener conocimiento. Ya no necesitas a Dios. Vas a ser como Dios. Entonces el diablo, hermano, siempre ha querido quitarle el lugar a Dios y reemplazarlo con otras cosas. Eso es idolatría, el quitarle su lugar a Dios. Entonces, ¿por qué estamos nosotros cambiando el lugar que le corresponde a Dios? Hay gente, hermanos, que tiene esto como número uno en su vida, dos, tres, cuatro. Dios viene haciendo el número 12, 15. Hay otros que ni siquiera se ven en la lista. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes en la vida de uno. Así que un ídolo consiste en cambiar al creador con lo creado. En el libro de Romanos 1:25, hermanos, quisiera que usted lo mire. Romanos capítulo 1, el versículo 25. Dice de esta manera. Los que ya lo encontraron pueden seguirlo con la vista. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Adoraron a las cosas creadas en vez de adorar al Creador. Muchas veces, ¿sabe qué es lo que pensamos nosotros? Tenemos la falsa idea y pensamos, ah, los que siguen ídolos son gente ahí en la selva, ¿verdad?, de África, ahí están con su bunga bunga, sus tambores allá y sus máscaras, y ahí están, ¿verdad? Ah, yo no sé, eso es civilizado, ¿verdad? ¿Qué? Yo no caigo en esa categoría de seguir idolatría de esa manera. Pero eso es una cosa, hermanos. Cuando Pablo escribe en el libro de Hechos, capítulo 17, ¿dónde estaba Pablo? Mire usted Hechos, capítulo 17. ¿Estaba en África, hermano? ¿Estaba en un lugar desconocido donde había gente sin educación? Hechos 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿escuchó eso? En Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo, ¿dónde estabas? En Atenas. ¿Y qué estabas mirando? Que había ídolos por todas partes. Ok, Pablo, dime, explícame qué era la ciudad de Atenas en ese tiempo. ¿El centro donde habían la cuna de los filósofos? ¿Sócrates? ¿Plato? ¿Todos esos grandes escritores? ¿Gente sabia? ¿Era la cuna de la sabiduría? Atenas. ¿Estaban en África, Pablo, donde estás viendo toda esta idolatría? No, estoy hablando de que el centro de la civilización, donde hay gente inteligente, supuestamente, lleno de idolatría. ¿Quiere decir que yo puedo caer en eso? Sí, podemos caer. Si usted es muy inteligente, o no sea inteligente, o medio inteligente, usted puede ser víctima de la idolatría. Dice el versículo 18, y algunos filósofos, escuche esto, de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Así que esos filósofos se ponían al tú con Pablo. ¿Sí? Para que veamos, hermanos, que no necesariamente uno tiene que ser completamente, ¿verdad?, sin educación para que uno pueda ser seguidor de ídolos. Un ídolo, hermanos, es algo a lo que usted centra su vida y su vida gira alrededor de él. Puede ser algo bueno, hermanos. Usted dice que tengo que trabajar, dice usted, por ejemplo. Tengo que trabajar. El trabajo es algo bueno, hermanos. Nos ayuda a pagar las cuentas, nos ayuda a darle de comer a nuestros hijos. Pero ahora, el problema es este. Lo vamos a hacer todo el tiempo sin parar y no darle tiempo a Dios. Ahí es cuando estamos cambiando a Dios. Hay una gran diferencia en cuanto a eso. Otra vez, El ídolo puede ser algo bueno. Hay gente, hermanos, que ahí está. El hermano otra vez, cuando escuchamos su predicación, lo decía, ¿verdad? Y ahí está, y ahí está, y cuántas horas estás poniendo. No, pues ahí estoy, es que hay que pagar los biles. Bueno, estamos cambiando a Dios por algo en exceso. Hay gente que conozco, hermanos, de verdad, que pues ahí está en el gimnasio, ¿verdad? Ahí los compañeros que voy allá, hay gente que corre conmigo, ¿verdad? Corremos y le digo, ¿y cuántas veces corres a la semana? No, pues a 7 veces, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Y estamos hablando de correr 5 millas, 6 millas diarias. Ya aparece, ¿verdad? A carro, ¿verdad? Todo eso. Es decir, a tenis nuevos casi cada mes, ¿verdad? Porque las llantas del tenis se le gastan, ¿verdad? La suela. Pero es decir, ahora, si yo saco tiempo para Dios y hago eso, no hay problema. Pero ahora, si cambio a Dios y digo, es que tengo que hacer esto en vez de... ¿Entienden a qué me refiero? De que pueden ser ídolos, no necesariamente una imagen. Podemos hacer todo eso. Son cosas que el Señor ha puesto como necesidad mía. El comer, el trabajar, el dormir, todo eso. Sí, son necesidades que el Señor puso. Pero ahora, lo estoy haciendo en exceso a tal grado que estoy cambiándolo y poniendo esas cosas en lugar de Dios, esa es la diferencia. Otra, no estoy diciendo que es malo nada de eso, hermanos. Yo lo hago. Pero ahora lo hacemos en exceso, en el sentido de que no tengo tiempo para Dios. Pero muchas veces cerramos nuestro puño y decimos, esto es mío. No puede ser reemplazado. Esto es mío, y nadie me lo va a quitar. Es mi ídolo. ¿Sí? Y no estoy hablando de una imagen. Estoy hablando de algo que no queremos deshacernos de ello. Tercero, un ídolo nos insiste de que puede satisfacer todas las necesidades de nuestra alma. El ídolo dice, yo puedo. Por ejemplo, muchas veces hay gente que es lo que hacen ellos. Hay gente que esto es lo que es, ¿verdad? Lo que me hace sentirme bien y es lo que voy a seguir haciendo. Como adquirir cosas, lo que sea. ¿Cuál es el ídolo que tengo en mi puño y no quiero dejar? Esto es lo que me satisface. ¿Has escuchado gente, hermanos? He visto gente que vive, de verdad, de cosas. ¿Has escuchado los fanáticos de béisbol? Bueno, vi una película, me gusta el béisbol, vi una película. Este era un fanático tanto, hermanos, que de verdad. Estaba con su novia, creo que ustedes lo vieron. Estaba ahí viendo, tiene su gorra toda de los Boston Red Sox. Y ahí está, ¿verdad? Compra los boletos con anticipación cada año, para que vaya todos los años. Y va una pelota de foul y pa, le da a su novia. La novia queda ahí toda, y él buscando la pelota. Yeah. En la película ahí está. Contento que la agarró y la novia con la lengua para afuera. ¿Sí? De verdad, una película así, se llama Fever Pitch. ¿Sí? Muy interesante. Pero a ese grado, hermanos, ¿sí? Conozco gente, a mí me gusta el béisbol, pero no he llegado a ese grado, hermanos. Me gusta esta cosa, pero no he llegado a ese grado. Es decir, ¿hasta qué grado podemos llegar de cambiar a Dios por otra cosa? Lo que el diablo, hermanos, nos quiere decir es esto. El diablo, hermanos, usted sabe que es el padre de la mentira, y nos dice, Dios se pone en el camino para que tú no obtengas lo que tú quieres. Dios no quiere que tú seas feliz. Dios no quiere que tú disfrutes. No, el Señor puso eso en nosotros. De disfrutar todas estas cosas, la creación que Él ha hecho. Lo ha puesto ahí. Que trabajemos. El trabajador es digno de su salario. Que usted disfrute del dinero que ha trabajado. Sí, pero ahora, si nosotros lo hacemos en exceso, está claro que esto es mío. Y tengo que hacerlo. Hay gente, hermanos, otra vez... Compra botes cada vez más grandes, porque les gusta tanto ir a pescar que es lo que hacen y no le importa que sea domingo. Están yendo a hacer lo que están haciendo. Hay gente que escoge otra vez hacer cosas de lo que están haciendo. Y pues, otra vez, ¿dónde estamos poniendo al Señor? Y eso es lo que el diablo nos dice a todos nosotros. A Jesús le dijo lo mismo. Cuando Jesús fue tentado, ¿qué le dijo? Tú puedes conseguir lo que quieres fuera de Dios. Dios no te lo tiene que dar. Por ejemplo, ¿qué es lo que estaba pasando con Jesús? Dice la palabra de Dios que Jesús tuvo hambre después de haber estado orando por varios días en el desierto. ¿Es malo lo que le dijo el diablo? ¿Come pan? No es malo el comer pan. Lo malo es que le dijo, fuera de la voluntad de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está. El diablo dice, no necesitas a Dios. No lo necesitas. Tú lo puedes hacer. Puedes buscar una cosa que a ti te satisfaga. Un ídolo puede satisfacer tus necesidades de tu alma. Es lo que el ídolo está haciendo. Y hay gente que está en el alcohol haciendo eso. Hay gente que tiene amistades que es que son mis compadres y mis comadres. Y es que tengo que estar con ellos. Con ellos me siento lleno. Con los cristianos no tanto. Sí, 2 horas los domingos, pero con ellos sí. Y esos son los ídolos muchas veces. O es que esto es, y diferentes cosas, hermano. No puedo, no tengo que ir en detalle. Usted sabe a qué me refiero. Y yo creo que usted está analizando, está diciendo, uno está viendo su puño, ¿verdad? ¿Cuál es mi ídolo que tengo en mi puño? Que no quiero dejar salir. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero es importante, hermanos, que entendamos eso. Y una cosa, hermanos, que sucede. Los ídolos, hermanos, siempre caen. Siempre son destruidos. ¿Sabe usted cómo se revela la ira de Dios? Muchas veces pensamos nosotros que cuando la gente sigue tradiciones, sigue idolatría, sigue sus ídolos, creemos que va a caer fuego del cielo y ¡puf!, lo va a quemar. ¿Sabe usted cómo es otra manera que la ira de Dios se expresa, se manifiesta? Romanos nos dice, ¿cómo, hermanos? Vea la ira de Dios. 1:24 al 26. Romanos 1:24 al 26. Por lo cual también Dios los entregó, los abandonó a la inmundicia, en los deseos, es decir, concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Vea esto, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Eso es lo que quieres? Anda, sigue tus propios ídolos. Si eso es lo que quieres, adelante. Hay una persona que hace no mucho tiempo, ¿verdad? Venía aquí, lo animamos, todo eso. Siempre buscaba excusas de que no voy, y otra vez sí voy, y otra vez no voy, y que me dijeron esto y por eso no voy. Y pues, lo último es, ¿verdad? Dijo, no, es que he estado yendo a otra iglesia. Dice, pero realmente, no sé cuál sea la evidencia. Otra vez no puedo decir si es verdad o no es verdad. Pero una cosa le puedo decir que sí es verdad. Estuve en la emergencia, ¿verdad? Le hicieron exámenes y tenía droga en su sistema. Estoy hablando de cocaína y todo eso. Ahora, no sé si no viene aquí porque realmente va a un lugar o porque ya volvió a sus andadas. Eso es cosa de él. Pero, ¿cuáles son sus ídolos que no puede dejar? Tal vez tiene unos ídolos él muy grandes, que es los vicios. Pero usa excusas diciendo es que ya voy a otra denominación. Ahora, ¿cuáles son los vicios que nosotros tenemos en cierta manera? No sé cuántos de ustedes vieron El Señor de los Anillos, The Lord of the Rings, esa película, ¿verdad? Muy famosa. Pero uno de los personajes que llama la atención es Gollum. No sé cuántos se acuerdan de Gollum. Una persona que parece semi-humana. Parece casi como un monito. Y lo único que anda buscando es un anillo. No sé si ya sabe usted a quién me refiero. Y anda buscando su anillo, ¿verdad? Porque es un anillo tan precioso que encontró. Y ese es el centro de su vida. De hecho, ¿cómo le llama en la película? Para que vean que yo ya la vi varias veces. Dice, my beautiful, my precious. Casi dice la voz igualita, ¿verdad? My precious, dice. Mi precioso, mi... Y es todo. Su vida, hermanos, circula en encontrar ese anillo. Lo encontró, lo perdió y lo anda buscando. Y la película muestra, hermanos, que antes de tener esta obsesión, muestran a la persona apuesta, normal, y de dónde ha caído. Pone usted a esa persona de antes y ahorita esta persona obsesionada con su preciosura que anda buscando. Parece un mono, hermanos, terrible, feo. Esa es una obsesión, es el centro de su vida. Y así es como la ira de Dios, hermanos, se manifiesta. Te va a dejar que tú sigas en tus deseos y tus concupiscencias. Dios los va a entregar y los va a abandonar a sus propios deseos de sus corazones. Y van a caer, hermanos, por su propio peso. ¿Qué ídolo estamos teniendo nosotros para ponerlo en lugar de Dios? Ahí lo tenemos y no lo queremos. ¿Qué tienes en tu mano? Nada. Como un niño, ¿verdad? Malcriado. El Señor nos dice, destruye esos ídolos o ellos te van a destruir a ti. Cuarto, un ídolo persiste y existe solamente hasta que se le nombre y sea cambiado por la gloria de Dios. El ídolo va a existir hasta que usted le ponga nombre y diga, mi ídolo es esto. Ya lo identifiqué. Esto es mi ídolo. Y voy a cambiarlo y voy a poner a Dios en su lugar y darle honra a Dios. Va a existir ese ídolo a menos que usted lo nombre y lo identifique. Porque nosotros somos buenos, ¿verdad?, para engañarnos a nosotros mismos. Muchas veces, ¿verdad?, debemos de utilizar la estrategia que utilizó Josué. El libro de Josué 24:14 nos dice, de hecho un hermano lo leyó ayer en las conferencias, Josué capítulo 24:14, dice de esta manera. ¿Puede usted escucharlo? Vamos a leer el 14 y el 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Escucha esto. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a los que recibieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Identifica cuál es tu ídolo. Dice Josué, ¿van a servir a los dioses de los amorreos o de los egipcios o de los que están del otro lado del río? ¿A cuál van a servir? ¿Cuál es el ídolo que están sirviendo? Ustedes tienen que definirlo. O van a seguir a Dios o al ídolo de los amorreos, de los egipcios o de los que están del otro lado. Identifíquelos. Póngales nombre. Dígales cómo se llaman. Es que yo veo la lucha libre y creo que es verdad. Creo que de verdad la lucha libre es de verdad. Creo que no es pantomima. Creo que es verdad. Y lo veo todo el día y no puedo ir a la iglesia porque... ¿Verdad? Es una... Tal vez lo que están escuchando en el internet, tal vez digan ellos, ¿cómo es que supo que ese es mi ídolo? Pero nosotros que estamos aquí presentes, tal vez no sea. Pero es un ejemplo nada más. ¿Cuál es nuestro? Identifíquelo. Póngale nombre. ¿Sabe cómo es una buena razón para identificar cuál es su ídolo? Algunos tips. ¿Qué le quita el sueño? ¿Qué es lo que está pensando usted todo el tiempo? ¿Qué le preocupa? ¿A qué le sacrifica usted tiempo y dinero? ¿Qué te trae gozo? Son algunas preguntas y usted puede hacer algunas más. Para que usted sepa y diga, como que ahora sí, ya entendí. Ya entendí que ese es y tengo que hacer otras cosas. En las siguientes semanas, hermanos, vamos a ir más en detalle. Y vamos a hablar acerca de los ídolos, como el éxito. Muchas veces puede ser un ídolo. Necesito aceptación. Necesito ser aceptado. Y decimos mentiras, lo que sea, por tal de que seamos aceptados. El trabajo. Quiero más. Y otros ídolos que vamos a seguir enumerando en las siguientes semanas. En la India usted sabe que hay muchos dioses allá, muchos ídolos que ellos tienen. Una vez un misionero fue y les predicó acerca de Jesús en un poblado. Y lo que hicieron ellos es poner a Jesús junto con otros ídolos que ya tenían, en la misma categoría. ¿Será que muchas veces hacemos nosotros lo mismo? ¿Será que ponemos nosotros a Jesús junto a los otros ídolos? Tengo mi ídolo aquí. Pero ponemos a Jesús y decimos, está en el mismo lugar. El Señor nos está diciendo a nosotros, hermanos, nos dice, dime qué tienes en tu puño. Ábrelo, muéstramelo. El Señor quiere, hermanos, una confrontación. El Señor quiere y dice muchas veces, ¿qué es lo que la gente dice, hermanos? ¿Por qué el Señor no contesta mis oraciones? ¿Por qué el Señor no me ayuda? Antes que yo te ayude y te bendiga, dime qué tienes en tu mano. Dime qué es ese ídolo. Dime por quién me estás sustituyendo. Antes de seguir hablando, dice el Señor. Es lo que le dijo a Ezequiel. Vamos a ver Ezequiel capítulo 14, versículo del 1 al 3. Ezequiel 14, versículo 1 al 3. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Versículo 2. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Así que se identifica y dice, este es el problema que ellos tienen. El ídolo que ellos tienen está en su corazón y no lo quieren dejar. ¿Cómo quieren que haya bendiciones si no quieren dejar estas cosas? El Señor nos dice, vamos a hablar primeramente acerca de tus ídolos. Destrúyelos, erradícalos, ponme en mi lugar y después hablamos de bendición. Yo conozco una persona, hermano, creo que ustedes lo conocen, ¿verdad? Un buen amigo y hermano mío que destruyó su ídolo. Y hay gente que muchas veces dicen, es que si tú destruyes eso, ¿verdad? Y ya te estoy hablando de algo, ¿verdad? Que es, te va a castigar Diosito. Y ponen a Diosito así, ¿verdad? Cuando Dios es Dios grande y poderoso. Y Diosito. Porque es su mente lo que tiene, ¿verdad? Pero si te va a castigar. No. Este hermano, desde que yo sepa, desde que destruyó ese ídolo, Dios lo ha bendecido grandemente. Y gracias a Dios. Y qué bueno. Es lo que le dice el Señor a Ezequiel. Es lo que nos dice a nosotros. ¿Qué tienes en tu mano? Destrúyelo o te va a destruir a ti. Última escritura, hermanos, Éxodo 34, 14. Éxodo 34, 14, hermanos. Veamos cuánto Dios nos ama, hermanos, que nos dice, te amo tanto que no te quiero compartir. Te amo tanto que te quiero para mí, dice el Señor. 34, 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios es celoso, hermanos, y te quiere solo para Él. Pero quiere que tú lo pongas el lugar que le corresponde. Por eso estamos hablando de esta serie de sermones, porque Dios muchas veces ha sido quitado de su lugar. Para concluir, hermanos, una historia. Había una niña que se llama Jenny, de 5 años. Esta niña fue con su mamá al mall, como todas las niñas, ¿verdad? Van a comprar una cosa y todo lo que ven se les antoja. Y esta niña Jenny miró un collar de perlas, pero de esas perlas, ¿verdad? Que eran sintéticas, no eran de verdad. Y la niña pues vio los colores y hermosos y cómpramela, cómpramela. Y la mamá dice, no, bueno, vamos a ver cuánto cuesta. $100, no, dice. Y la niña, mami, te prometo que te ayudo a lavar los platos, a barrer y esto y esto. Bueno, la mamá dice, ok, te lo compro. Se lo compró. Y Jenny no se lo quiere quitar. Se baña con ello, se duerme con ello, va a la escuela con ese collar de perlas, va a la iglesia con el collar de perlas, le gusta tanto que no se lo quiere quitar. Llega la noche y le dice el papá, te voy a leer tu historia, ¿verdad? Antes de ir a la cama, le lee la historia y le dice, Jenny, ¿me amas? Le dice, sí, dice, te amo, papi. Dame tu collar de perlas, le dice. Dice Jenny, no. Dice, te puedo dar a Blondie, mi muñeca, dice. Y le puedes cambiar su pañal, te la puedes llevar, pero mi collar de perlas no, dice. Pasa la segunda noche, tampoco se lo quiere quitar Jenny, su collar de perlas. El papá le vuelve a leer otra historia, le dice, Jenny, ¿me amas? Sí. Dame tu collar de perlas. Dice Jenny, no. Te puedo dar mi perrito de Chihuahua que cuando le aprietas la panza ladra, pero mi collar de perlas no, papi. Pasa la tercera noche y antes que entre el papá ve a Jenny sentada en su camita y con su manita tenía el collar de perlas y se lo da a su papá. Su papá, sorprendido, dice, te amo tanto, dice que te lo quiero dar, dice Jenny. Un poco triste porque lo estaba dando. Su papá saca una caja azulita con perlas verdaderas. Y se lo da a Jenny. Primera vez que Jenny veía perlas de verdad. Pero hermanos, ¿qué es lo que estamos hablando? El Señor lo que quiere hacer con nosotros. Quiere cambiarnos ese ídolo que tenemos en nuestra manita. En nuestra mano. Y nos dice, te lo quiero cambiar por lo verdadero. Quiero darte lo original. Y hermanos, vamos a estar sorprendidos cuando nosotros quitemos esos ídolos de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras mentes. En esta mañana, si alguno de ustedes ha tenido un ídolo en su corazón, tal vez sea el arrepentimiento, de que usted no quiere decir, quiero bautizarme. Tal vez hoy sea el día que usted le entregue al Señor y diga, aquí están todas las excusas por no bautizarme, lo quiero hacer. O tal vez alguno de nosotros que hemos sido bautizados ya, hemos estado cambiando al Señor y poniéndolo abajo en la lista. Hoy es el día que usted se arrepiente y diga, Señor, de ahora en adelante voy a identificar a mis ídolos, voy a destruirlos antes que ellos me destruyan. Vamos a cantar un canto, hermanos, para meditar en esta lección.